Uruguay, Antel y los servicios de banda ancha. Ingredientes más que suficientes para discutir durante largo rato en nuestro país. En especial en lo que refiere a la forma y la tecnología con la que Uruguay se conecta al mundo, la forma en que se conecta a la columna vertebral de Internet a nivel mundial, variables que a fin de cuentas determinan el tipo y la calidad de los servicios que Antel, o más concretamente Antel Data, puede brindar a sus usuarios.
Sí, para quienes por motivos laborales o personales deben depender decisivamente del acceso a Internet, este suele ser un motivo de preocupación constante, ¿no? Más allá de que el tema solo aparezca de repente en las portadas de los medios cuando tenemos algún accidente con las conexiones actuales que nos dejan, bueno, desconectados del mundo.
Es cierto, pero hoy les proponemos retomar el tema, esta vez en contacto con una empresa que está en conversaciones con Antel ofreciendo una nueva conexión a través de un cable submarino de fibra óptica. Concretamente estamos hablando de Telefónica International Wholesale Services, una empresa del grupo Telefónica de España.
Y vamos a estar en contacto con su gerente regional para Argentina, Paraguay y Uruguay, el contador Antonio Lajoya.
Economía y empresas.
Contador Lajoya, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, para empezar, creo que vale la pena explicar un poco qué es Telefónica Wholesale.
Bueno, Telefónica Wholesale es la empresa mayorista de los servicios internacionales de todo el grupo Telefónica. Cuando hablamos de servicios internacionales, estamos hablando de todo lo que es comunicaciones de voz, o sea, los minutos internacionales, todo lo que es enlaces de capacidad, lo que son enlaces IP, para básicamente lo que es Internet, y todos los que son las redes VPN a las cuales se comunican las empresas, ¿no?, las corporaciones. Todo el grupo Telefónica se basa en la infraestructura que tiene esta empresa, que es mayorista internacional, ¿no?
Y en nuestra región, digamos, la vedette del grupo es el cable submarino SAM-1.
Claro, esta es una inversión que hizo justamente Telefónica. En aquel momento la empresa se llamaba Emergia, hoy es Telefónica Internacional. En el año 2000 se inauguró el anillo completamente en febrero del 2001. Es un anillo de fibra óptica de última tecnología. Digo última tecnología porque si bien se instaló en el 2001, todavía esta tecnología no fue superada, ¿no? Tiene una extensión de 21.000 kilómetros submarinos y 5.000 kilómetros terrestres, y abraza, digamos, todo el continente americano desde el sur de Buenos Aires en Las Toninas, va por el Atlántico, perdón, tocando distintos puntos, llega hasta Miami, Boca Ratón, y después baja por el Pacífico hasta Valparaíso, y de ahí cruza en forma terrestre nuevamente hasta Buenos Aires, ¿no? O sea, el hecho de que sea un anillo es lo que le da una disponibilidad superior, ¿no?
Está, para quienes no dominan el tema, ¿qué es lo que circula por ahí?
Bueno, por ahí circula básicamente datos, ¿no?, a través de la fibra óptica, son, digamos, señales ópticas y eléctricas, ¿sí?, que tienen una capacidad inmensa, o sea, para hablar, digamos, en términos técnicos, después lo traducimos, es de 1,92 terabits, eso es algo así como 1920 giga, ¿no? Gigas son miles de mega, y hoy está en menos de un 10% de su capacidad total. O sea, nosotros hemos ampliado este cable ya, gracias a Dios, por demanda. Es la tercera ampliación que hacemos y estamos en 160 gigas. Y el cable tiene una capacidad de 1920 gigas.
¿Y con qué objetivo tendieron ese cable subacuático? Es decir, ¿por qué vieron ahí una oportunidad de negocio?
Bueno, esto básicamente hay una tradición y una vocación de Telefónica hacia Latinoamérica, donde, digamos, ya tenía filiales de telefonía, ¿no?, y de comunicaciones, en el caso de Chile, de Argentina, de Brasil, de Perú. Entonces vio que, obviamente, para profundizar esa vocación en este territorio era importante que todos los países de Latinoamérica tuvieran una intercomunicación, sin necesidad, digamos, de ser tributarios de Estados Unidos. Es decir, que si había, digamos, un lenguaje común, no era necesario ir a Estados Unidos para, por ejemplo, comunicar Chile con Uruguay o Argentina con Uruguay.
Que es como se hacía o se hace en algunos casos hasta el momento.
Claro, o sea, digamos, el Internet, bueno, cuando nace, obviamente, el backbone principal estaba en Estados Unidos y, obviamente, todas las comunicaciones tenían que ir hacia ahí, se tendían cables que iban a Estados Unidos y después volvían. Entonces, Telefónica, digamos, vio la necesidad no solo para su negocio, sino también para esta región en la cual había invertido y quiere seguir invirtiendo, poder realizar esta inversión que fue bastante cuantiosa, ¿no? Fue de 1.300 millones de dólares.
Seguro.
Tender este cable fue, digamos, un desafío, un riesgo, un reto, pero obviamente hoy está convencida de que esa inversión fue bien hecha, ¿no?
Sí, recordemos que aquí en perspectiva ya nos ocupamos de este cable subacuático, aunque de una forma algo lateral, cuando hicimos allá por el año, fines del 2002, una entrevista con la gente de Emergia, que por aquel entonces todavía es el nombre de la empresa, a propósito del trabajo de un barco, el Taiko Resolute. El Taiko es un barco de última generación que está amarrado en el puerto de Montevideo y que tiene a su cargo la tarea de monitoreo y reparación de un tramo importante de este cable, concretamente el que está tendido en el Océano Atlántico, ¿no? ¿Este barco sigue amarrado en Montevideo?
Sí, sí, está en el puerto de Montevideo. Yo la semana pasada estuve por ahí, lo pude ver desde las ventanas del edificio de Antel.
En aquel entonces hacíamos notar la curiosidad de que, estando el barco en Montevideo, Uruguay no estaba conectado a este cable. ¿Por qué Uruguay no aceptó en aquel entonces conectarse al cable de Emergia?
No es que no aceptó. O sea, en su momento, desde el inicio, estaba previsto que el cable de Emergia llegara a Uruguay. Y en su momento, digamos, no había masa crítica, no tenía el desarrollo en cuanto a usuarios de Internet y telecomunicaciones, digamos. Uruguay y Antel empezó a hacer una política bastante agresiva con el tema DSL, yo creo que en los tres últimos años. De todos modos, no fue el único país que no estuvo desde el principio. Nosotros en este momento estamos concretando con Ecuador y con Colombia, justamente, que tampoco estaban en el inicio conectados a esta obra, la conectividad al cable submarino.
Justamente, ¿qué países o cuántos países están conectados actualmente al cable de
Telefónica? En este momento, con Ecuador y con Colombia, que ya están las obras en ejecución, estamos en 9 países de Latinoamérica. Y los otros países, digamos, en la región de Centroamérica, se van interconectando, ya sea porque, bueno, son recorridos cortos, ¿no? Por ejemplo, de Guatemala a El Salvador, con enlaces terrestres. Lo que sucede es que veíamos que Uruguay, que sí tenía una muy buena salida al mar, y como decíamos recién, tiene, digamos, una masa crítica, un volumen de negocio y un crecimiento de Internet muy importante, era necesario que tuviera una salida también al mar, ¿no? con cable submarino, porque hoy Uruguay, digamos, tiene dos conexiones, una hacia el norte y otra hacia el sur, con un recorrido bastante crítico terrestre, ¿no? Son 700 kilómetros hasta por el sur y 2.500 hacia el norte, lo que eso, digamos, lo convierte en un riesgo, ¿no? Digamos, la fibra cuanto más tiempo esté expuesta, cuanto más recorrido esté expuesta en forma terrestre, mayores posibilidades tiene de cortarse, ¿no?
Seguro. Volviendo a la conexión subacuática, en esta lista de países que ya han concretado su conexión, aparecen quedando afuera países como Bolivia, Paraguay y Uruguay. Bolivia y Paraguay
no tienen costa.
Uruguay sería el único país sin costa que todavía no se sumó a...
Correcto. Sí. Esto por eso, digamos, la decisión de Telefónica de emprender esta obra, ¿no?
Claro. Olvidándonos por un momento de la oferta concreta de Telefónica y su cable subacuático, porque está claro que esta es solo una de las opciones. ¿Por qué Uruguay debería, en el estado actual de las cosas, del tráfico de Internet, de la tecnología disponible, ir en busca de una nueva conexión de banda ancha? Es decir, ¿es solo una cuestión de volúmenes, de que desde Uruguay el tráfico demandado es cada vez mayor, como usted decía, o hay también una cuestión de mejora, de ayornamiento tecnológico?
No, yo creo que, bueno, ambas cosas, ¿no? Pero yendo estrictamente desde el punto de vista del usuario, hay dos o tres cosas fundamentales. Con el cable submarino se bajarían los tiempos de respuesta para los usuarios, ¿no? El tiempo de respuesta yo creo que se puede bajar a la mitad. Nosotros estamos en un tiempo de latencia de 115 milisegundos. Yo creo que el Uruguay ahora está por a un poquito más de los 230, 250. Por otro lado, se iría directamente al lugar requerido, lo que decíamos anteriormente, ¿no? O sea, el hecho de estar en un cable donde tiene todos estos países interconectados, si yo quiero conectar Montevideo con San Pablo, no tengo necesidad de ir directamente a Estados Unidos y después volver. Con eso lo que estoy evitando son tránsitos y pagos innecesarios. O sea, cada vez que yo hago un intercambio de tráfico, tengo que hacer, así como pasa con el tráfico telefónico, tengo que hacer un pago, ¿no?, por el tráfico que entra y que sale. Y bueno, es una conexión directa al backbone de Internet. Yo creo que esto de alguna manera va a traer una baja de costos, evidentemente, ¿no? Al tener una mayor capacidad y más confiable, obviamente esto trae una baja de costos.
Cuando dice una conexión directa, refiere concretamente a no tener que pasar por otros países.
Correcto.
Como es en el caso actual, de pasar por Argentina o por Brasil antes de llegar a una conexión subacuática.
Tal cual. Y la disponibilidad, ¿no? El hecho de ser un anillo, esto que implica que si, por ejemplo, hay un corte sobre el Atlántico, esto automáticamente retorna sobre el Pacífico y llega al lugar indicado,
¿no? Claro, pues justamente una duda que surge a propósito de la conexión subacuática para alguien que no domina demasiado el tema, es frente a una terrestre, ¿cuál es la ventaja de una conexión subacuática en la medida que uno tiene la sensación de que, por ejemplo, en el caso de una eventual avería, la solución debería llevar más tiempo, justamente por ser un cable subacuático? ¿La respuesta es el diseño en forma de anillo?
Claro, bueno, eso básicamente hace que la disponibilidad sea, hablando en términos técnicos, de 99.995. O sea que la posibilidad de estar sin servicio es muy, muy baja, ¿no? Este es el tema de anillo. Y por otro lado, lo que decíamos anteriormente, que al ir bajo el mar, las posibilidades de corte son muy remotas. Fíjense que, por ejemplo, el cable Unisur, ¿no?, que es un cable que se inauguró en el año 94, ya tiene casi 13 años, es un cable que nunca ha tenido un corte. Un cable que va de Buenos Aires a Montevideo y después sigue para Brasil, ¿no? En 13 años nunca ha tenido un corte. Con lo cual, digamos, la disponibilidad es mucho mayor. Los riesgos, digamos, de los cables que van por tierra, obviamente no tienen este tipo de disponibilidad. Y por otro lado, lo del anillo. O sea, el anillo, digamos, cubre el riesgo de que, bueno, ante un corte en un determinado lugar, esto es retomado automáticamente por el otro extremo.
¿Podemos detallar un poco cómo funciona eso del anillo? Es decir, ante un corte en un lugar, ¿el flujo de información empieza a correr hacia el otro lado? ¿Cómo es?
Sí, digamos, esto está programado ya de entrada y los digamos, nosotros tenemos dos centros de intervención, uno que está en Perú y otro que está en Madrid, porque también este anillo después con el cable Columbus se conecta. O sea, digamos, este cable a su vez tiene una conexión con Europa y con Asia, ¿no? Pero hay un centro de detección en Lurín, en Perú, digamos, que hace un monitoreo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ante cualquier falla o pérdida de información, detectan, hay mecanismos que lo detectan y que inmediatamente dan la orden para la restauración automática. Supongamos un ejemplo, hay un corte entre Montevideo y San Pablo, ¿sí? Automáticamente esto es detectado y la información, en vez de ir por el norte, va por el sur, y vuelve va por el Pacífico y vuelve a San Pablo por el norte, ¿no? Esto, digamos, en casos de prueba, o cuando hay mantenimiento preventivo, son, digamos, acciones que se toman y que el usuario no las detecta. O sea,
seguro,
son totalmente transparentes por el usuario. Y bueno, y justamente yo creo que el tema estratégico del anillo es esto de tener un tráfico mucho más fluido entre los países que componen Latinoamérica, ¿no? El tema del anillo también tiene una componente lírica, ¿no? Porque el anillo el anillo implica nupcialidad, implica compromiso, ¿no? Por eso nosotros decimos que esto es como una como un anillo nupcial de tratar de tener hermanados todos los países de Latinoamérica. Yo creo que eso fue, de alguna manera, la vocación de Telefónica al hacer esta inversión en el año 2000.
Estamos en contacto esta mañana con el contador Antonio La Gioia, gerente regional para Argentina, Paraguay y Uruguay de Telefónica International Wholesale Services.
Presenta American Express de Banco Comercial.
Contador La Gioia, a fines de diciembre ustedes mantuvieron contactos con Antel, concretamente se reunieron con su presidenta, la ingeniera María Simón. ¿En qué están esas conversaciones? ¿Qué es lo que hay de por medio?
Bueno, nosotros justamente le fuimos reconociendo que Antel, digamos, juega un rol hegemónico dentro de las telecomunicaciones de Uruguay. Le fuimos a comentar este proyecto que teníamos para ver, digamos, el interés de Antel. Obviamente la ingeniera, digamos, que le interesa mucho los temas técnicos, vio la ventaja, digamos, de tener una tercera ruta alternativa, ¿no?, de mayor seguridad. Nos dijo que iba a estudiar el tema y nos ofreció darnos la demanda estimativa que tendría Antel en los próximos años para que nosotros pudiéramos incluirlo y de ahí realizar una oferta a Antel, ¿no? O sea, Antel yo creo que tiene en este momento, según nos han dicho, cerca de 100.000 ADSL, ¿no? O sea que el potencial de crecimiento que tiene frente a una capacidad instalada de 1 millón de líneas es bastante, porque en realidad Antel tiene digitalizado prácticamente todas las líneas. Bueno, tiene un crecimiento importante, ¿no? O sea que tiene el 10% solamente de sus líneas con ADSL. Esto creo que nos da una posibilidad grande a nosotros para animarnos más a llegar a Uruguay, ¿no?
Sí, ¿y qué negocio le están ofreciendo concretamente? Es decir, ¿hay un plan?
Lo que hemos recibido la semana que viene y que tenemos que profundizar ahora es justamente la demanda que ellos han estimado para los próximos años en el consumo de banda ancha, básicamente, aunque no es específicamente solamente para banda ancha, ¿no? O sea, obviamente que este es un servicio también para empresas y para tráfico telefónico. Pero bueno, el rol fundamental de la banda ancha, de la fibra óptica, obviamente el mayor consumo va a estar dado por Internet. Sí. Entonces, bueno, hemos quedado en profundizar esa estimación de demanda y, bueno, yo creo que nos estaríamos volviendo a reunir con ellos en los próximos días para concretar básicamente una oferta que obviamente hay distintas opciones, ¿no? Porque ya Antel, por ejemplo, tiene una estación de amarre, ¿no?
¿Eso está en Montevideo?
No, está en Maldonado.
En Maldonado.
Sí, este es otro tema también, ¿no? Que obviamente queremos discutir con Antel. Si es conveniente llevar la fibra a Montevideo o si es conveniente llevarla a Maldonado. Eso también dependerá, de los permisos, de los inconvenientes técnicos que haya y de cuando se traza una fibra óptica, digamos, la gente de Taico, que es nuestro proveedor en este ámbito, hace estudios, ¿no?, de factibilidad, de profundidad, de tráfico de barcos, ¿no?, justamente para prever, digamos, toda posible complicación y darle mayor seguridad al cable. Entonces, bueno, hay un par de aspectos técnicos a definir con la gente de Antel, obviamente teniendo también en cuenta las recomendaciones de nuestro proveedor en cuanto al cuál es el mejor trazado para el cable. Pero bueno, hay a lo mejor infraestructuras posibles a ser utilizadas, como decía recién, ¿no? La estación de amarre que se está en Maldonado, nos han dicho que tiene capacidad de espacio para alojar otro cable. Con lo
Seguro.
Cual eso, digamos, aceleraría tiempo, ¿no?
Está bien, pero en una propuesta como esta, por ejemplo, la construcción, el tendido del cable, eso corre por cuenta de la empresa, de Telefónica.
Correcto.
En este caso tercerizado a Taico.
Sí.
Pero después lo que hay es simplemente una contratación de servicio por parte de Antel.
Sí, hay una contratación de servicio y puede haber, digamos, una una participación en la ejecución y en la gestión del cable, ¿no? Digamos, estos son aspectos que tenemos que definir con ellos, ¿no? Que justamente lo que queremos es que Antel, digamos, tenga como empresa del Uruguay, tenga un rol protagónico, pues, digamos, nosotros pensamos que esto es un beneficio para el Uruguay, sin perjuicio también que buscamos el beneficio de nuestra empresa, ¿no?
Seguro. A propósito de eso que usted decía, de un beneficio para el Uruguay, el hecho de que Uruguay todavía no tenga una conexión de fibra óptica subacuática, ¿cómo lo deja posicionado frente al resto de los países, por ejemplo, del continente? Es decir, ¿cuántas conexiones tiene un país promedio en Sudamérica, por ejemplo?
Nosotros habíamos hecho un pequeño estudio de comparativo, ¿no? entre lo que es la población, el producto bruto y los accesos de banda ancha, y vimos que aquellos países, ¿no? Que, por ejemplo, si comparamos Ecuador, Colombia y Perú, que tienen un tráfico, que tienen un acceso submarino, el tráfico de Internet, digamos, se multiplica por dos o por tres con relación a estos países que no lo tienen, ¿no? O sea, es como que hay una intención del usuario de decir, bueno, ahora tengo la salida acuática, tengo más seguridad y obviamente eso trae una multiplicación de los usuarios.
Como que la oferta genera su propia demanda.
Así es, así es. Y hay, digamos, también a nivel corporativo, ¿no? O sea, hay muchas empresas que están asentadas en Uruguay de desarrollo de software y demás que obviamente a lo mejor tienen sus centros en países lejanos y esto de alguna manera profundizaría también la instalación de nuevos centros, ¿no? Ya que Uruguay, digamos, es un centro de capacitación y muy importante, no solo en tema de desarrollo de software, sino también de call center, ¿no? Que, bueno, obviamente cualquier call center que se instala o cualquier empresa de desarrollo de software, obviamente uno de los issues que mira es el tema de las telecomunicaciones, ¿no? Claro. No solo de su confiabilidad, sino también de su costo.
Para ir cerrando, contador La Joya, usted decía algo al pasar. La inversión de Telefónica fue hecha en el año 2000 y la tecnología en este negocio va realmente muy rápido. Es decir, cada vez los tiempos entre un paradigma y otro son más cortos. ¿No estamos hablando ya de un cable quizás un poco obsoleto ya?
No, por eso al principio de la conversación le dije que esta inversión hoy día no ha tenido, digamos, una tecnología superadora. De todos modos, digamos, la fibra óptica, que es lo que está sumergido, ¿no? Esto obviamente es lo que menos cambia. Lo que puede llegar a cambiar son los equipos, ¿no? que de alguna manera explotan esa fibra óptica. Y nosotros, bueno, desde la primera ampliación, o sea, el cable nació con 40 gigas, que ya vamos por la tercera, que es, estamos en 160 gigas, obviamente nos hemos adaptado al nuevo equipamiento que se pone en cada estación de amarre y en cada unidad repetidora, ¿no? Que ahí sí, a lo mejor hay tecnología superadora y esa sí la vamos adaptando. Pero, digamos, lo que está sumergido hoy día no ha sido superado tecnológicamente, ¿no?
Ahí está. Y para cerrar, pensando en el caso puntual de Uruguay, en caso de que en algún momento se llegue a un acuerdo entre Telefónica y Antel, ¿qué plazos se manejan para el tendido, por ejemplo, de esos cerca de 250 kilómetros de cables que unirían, desde las Toninas en Argentina hasta el territorio uruguayo?
El tiempo que nosotros tenemos previsto es de 9 meses y nuestra intención es que acelerar todo lo posible para que esto sea una realidad en el 2007, ¿no? O sea que tengamos un embarazo feliz y un parto en este año.
¿Y la disposición de la presidenta de Antel, cómo la
calificaría? Hasta el momento ha sido muy buena. Obviamente que ya entiende la superación cualitativa en lo tecnológico, pero obviamente también tendrá sus presupuestos y querrá comparar costos con lo que actualmente tiene, ¿no?
¿Y sabe si está manejando alguna otra alternativa?
No, si lo está manejando no lo sabemos, no nos lo ha dicho.
Está muy bien.
Pero bueno, estamos confiados en este momento, digamos, la empresa que tiene el cable y que más ampliaciones ha hecho en este momento en Latinoamérica somos nosotros.
Muy bien. Contador Antonio Lajoya, gerente regional para Argentina, Paraguay y Uruguay de Telefónica International Wholesale Services, una empresa del grupo Telefónica. Le agradezco que nos haya atendido esta mañana y seguramente estaremos en contacto, quizás en cuanto empiecen a avanzar un poco las conversaciones en este terreno.
Bueno, le agradezco mucho y un saludo a toda la audiencia de su radio.
Que tenga un buen día.
Gracias, hasta luego.